John Taylor, alias Pondoro, uno de los cazadores deportivos más famosos y más reputados del mundo. Cuando su amigo Fletcher Jameson de Rhodesia murió, escribió lo siguiente: querido amigo, ya no quedan cazadores genuinos y deseo que hayas encontrado tus felices territorios de caza, donde la brisa es siempre favorable y donde todos los elefantes tienen grandes colmillos. En nuestro anterior podcast hablamos de la caza furtiva y el daño que estaba causando en las últimas poblaciones libres de vida salvaje en África. En lo que a mí respecta, no puedo entender el placer de matar un animal que además se encuentra en peligro de extinción. La caza comercial está regulada por la mayoría de los gobiernos africanos, quienes subastan concesiones en los perímetros de los parques nacionales y dan un cupo de piezas máximo por caza y por temporada. Las empresas de caza publicitan estos cupos y lo venden internacionalmente. Contratan a un cazador profesional y llevan a cabo el safari. Que la caza comercial pase a ser un eslabón más en la protección de animales salvajes en África, a que sea un factor determinante en la extinción de los mismos, pasa por dos factores absolutamente decisivos. 1. Que los gobiernos hagan estudios de campo serios que determinen con precisión el cupo de animales que pueden ser cazados, y 2. Que el cazador profesional y, por supuesto, el dueño de la concesión sean honrados y cumplan con ética intachable la regulación del gobierno. En muchos países africanos esto es una absoluta quimera y, por norma general, nos encontramos zonas de caza junto a los parques nacionales en las cuales no se ha hecho un estudio serio sobre su población animal, censos y el posible impacto de la caza. Y últimamente es común ver cómo los cazadores usan, por ejemplo, carnadas en la periferia de los parques para tratar de sacar a los depredadores de allí y tratar de atraerlos a sus concesiones, o cazar más de lo que los cupos permiten. La caza deportiva es por trofeo, y por consiguiente tratarán siempre de cazar el mayor león macho posible de toda la zona, sin darse cuenta que el impacto de su muerte es brutal, ya que dejan huérfana a la familia y matan al león más fuerte y dominante. Llegará un león más débil, y para hacerse con la manada, matará a la descendencia del anterior, y entonces tardará 2 años en volver a engendrar una nueva camada. Por otro lado, ¿con qué ética puedes prohibir a la población local la caza de subsistencia? Conozco familias muy numerosas en las que el patriarca ha pasado 5 años de cárcel por matar un búfalo para dar de comer a sus hijos. Si está permitido cazar a un extranjero por el simple hecho de pagar una cantidad importante de dinero por el trofeo, ¿cómo le puedes decir a una persona local que no cace para alimentar a sus hijos? Pero a continuación vamos a hablar con Álvaro Mendoza, un buen amigo, naturalista, escritor y sobre todo documentalista de naturaleza. Estoy seguro que muchos habéis visto sus documentales en La 2. Ha escrito el libro La religión verde y, entre otras muchas cosas, trata de la caza deportiva y de la caza de subsistencia. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a pasar a hablar con nuestro amigo Álvaro. Bueno, Álvaro, aquí estás con nosotros. ¿Qué me puedes contar acerca...
¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué me puedes contar acerca de lo que tú opinas de la caza deportiva en África? Hace poco he leído tu libro magnífico, La religión verde. En ella hablas de la caza. ¿Qué te parece, claro, a ti la caza en África?
Bueno, a mí me parece dos cosas muy diferentes. Por un lado, yo no soy cazador, no tengo esa inclinación a buscar los animales, no tengo esa inclinación a disparar, a cazar, a matar. Incluso si me preguntas a nivel personal, no sé si lo entiendo. Sin embargo, soy consciente de que la caza está siendo una forma de vida para muchas personas en África que viven de ella, ¿no? Y después de hablar de las personas, hablaría también de los animales. Creo que para conservar animales se está demostrando razonablemente que una buena gestión de caza alrededor de los parques nacionales, que ponen, montan reservas que digamos que son perimetrales a los parques nacionales, de modo que los animales que ya no caben en el parque nacional de forma natural, pongamos los machos de león que son expulsados de los territorios, pues terminan en estas grandes reservas que son varias veces más grandes que los parques nacionales, ¿no?
Sí.
Y gestionado bien, sin corrupción y los problemas que por supuesto también existen, no lo podemos negar, pero esto parece que toma un rumbo que podría hablarnos de que no se extinga el león,
sí,
porque si no, o el elefante.
Había hablas,
porque es que si no...
hablas de una cosa importante, que es la buena gestión. Es decir, un cazador profesional es el que organiza los cupos de caza que le da el gobierno para poder cazar en estas zonas perimetrales en los parques nacionales. Sí. Pero si no contamos con un cazador profesional con ética y, no, claro, y tal, pues el tema se nos hace muy difícil. Por ejemplo, yo he detectado ahora en África que muchos de estos cazadores son empresas locales o empresas indoafricanas. Entonces, la ética del cazador profesional cambia. Digamos que, por ejemplo, si tiene un cupo de 3 leones, pues en vez de 3 va y caza 5. O utiliza los bits, estos que llaman las carnadas, sí, que ponen en los lindes del parque para sacar a los leones del parque. Y tú sabes, como naturalista, que los leones, al igual que todos los depredadores, tienen un rango de acción muy amplio. Entonces,
está claro, sí, sí.
Sí.
Yo te entiendo perfectamente, es verdad que hay mala praxis, está claro, y además malos cazadores, y además todo eso es cierto, es como si habláramos de la energía nuclear, tiene un mal uso, terrorista, sí, o yo qué sé, o con mala gestión, pero yo pienso que el camino de África, el camino de la gente y de la fauna y de los ecosistemas de África, tiene que pasar por insertarse en el sistema económico mundial, o sea, sí. Se pagan entre 35 y 70 mil dólares por cazar un elefante, ¿no? En
sí.
Zimbabue, que yo sepa.
Sí.
Claro, si esto no es primero que entra directamente en las arcas del país de turno, pues evidentemente, y se lo quedan en el medio una serie de corruptos, pues estamos haciendo una mala gestión.
Sí.
Pero entiendo que, como todo, como las mejores democracias del mundo, que también tienen corrupción, pues están en camino de mejorar. Entonces, una cosa es que no esté bien hecha y otra cosa es que esto no sea la solución que tienen un montón de personas que viven en África para explotar su mayor riqueza en este momento, que es el turismo.
Sí.
El turismo de caza y el turismo de... que están muy llegados, entiendo yo, Mon, porque la gente que va y que conserva parques nacionales y que conserva reservas, al final también lleva turistas fotográficos y turistas de ocio y turistas, sí, de boda y turistas de todo tipo, ¿no?
Entonces, sí, así es.
Lo que no podemos es pretender que África no se desarrolle, oye, o que se desarrolle agrícolamente para ser otro granero del mundo como la Unión Soviética y termine todo convertido en pasto para agricultura.
También
entonces,
apuntas,
la manera de proteger la caza.
También apuntas en tu libro, yo creo que lo haces muy bien, lo explicas muy bien cuando dices que también depende de quién lleve la escopeta. Es decir, que hay mucha gente que tiene escopeta, pero que no son en realidad cazadores. El tema de que ahí ya pues deriva en lo que es la caza deportiva, que se transforma automáticamente en caza furtiva, en lo que es la caza legal a ilegal.
O no solo ilegal, sino absolutamente desalmada, desprovista de todo sentido, de toda tradición, de todo juicio. Es decir, cuando una persona se convierte en cazador por alardear de lo que es con una escopeta encima, pues no hace más que darse a conocer como una persona con un enorme complejo de inferioridad, ¿no? Yo veo escopeteros que solo te hablan de las piezas que tal, y tal, y sí, pues este hombre es que es todo menos un cazador. Yo tengo amigos que son cazadores, que les he visto irse a cazar un oso a las montañas allí en Alaska, y tienes que ver qué hombre, cómo conoce, cómo ama el campo, cómo su pasión es esa. Yo no lo entiendo. Yo iría y le haría una foto al oso, o lo vería, o intentaría conseguir ver si se aparea. No le pegaría un tiro. Pero comprendo que esto es lo que está financiando los programas de conservación de los osos en Alaska, de los elefantes en África y de los tigres en Asia. O sea, es que
ya,
joder, no hay, se pueden cazar.
Hay luego una pregunta, claro, que ya entra de lleno con la ética, que es: ¿el fin justifica los medios? Es decir,
No debería.
Entonces, si dices, por ejemplo, vamos a permitir la caza porque es un aporte económico importante para los parques nacionales y forma parte del sostenimiento de los mismos, pero en realidad matar un animal es ético. Me refiero que yo partiría. Tú sabes que a mí no me gusta la caza, pero también me conoces y sabes que yo no soy una persona radical. Es decir, yo soy una persona flexible y tengo amigos cazadores también. Pero a mí me es difícil entender cómo puedes sentir placer por matar un bicho. Y luego dices, bueno, pues el fin justifica los medios. Es decir, porque gracias a esto van a sobrevivir los parques nacionales. Es un poco también la discusión con lo que es el toro de Lidia, ¿no? Pero no nos vamos a enfangar en eso, porque una discusión.
Nos lleva a todos los temas.
Sí, nos lleva a todos los temas.
Eso es lo que le pasa un poco a mi libro, que tiene que tocar demasiados temas. Pero cada vez que entramos en un tema ético, pues evidentemente lo puedes transportar a cualquier otro. Yo lo que digo es que lo fundamental es que pensemos en la gente que vive en África. Está claro que no pueden vivir y no se pueden desarrollar como se ha desarrollado Europa si no pueden aprovechar sus medios.
Hay otra cosa importante. Antes he hablado de la caza furtiva de subsistencia. Es la caza furtiva de subsistencia es la que utilizan la gente local. Bueno, cuando no tienen otros medios para sobrevivir y cazan un búfalo para comer.
Carne de monte.
Exacto. ¿Con qué ética le puedes decir tú a una persona local que va a ir a la cárcel 5 años por matar un búfalo para dar de comer a su familia, cuando un cazador europeo, como tú has dicho, europeo, bueno, o indio o americano, un cazador
americano
o chino, pague los $70,000 que antes has mencionado por matar un elefante y eso lo hace legal? Y en cambio a él le hace ilegal. Y va a la cárcel por alimentar a su familia matando un búfalo en su propia tierra, en su propia nación. Entonces,
esto
es difícil.
Esto es difícil.
Claro,
es una respuesta difícil que no se puede dar en 5 minutos y que probablemente yo no tenga en toda su extensión. Sí que diría fácilmente que lo que hay que hacer es hacer comprender a los cazadores furtivos que cazan o bien para comer o para llevarse el trofeo que les pagan por la mano de un gorila, por la pierna de un elefante o por un colmillo, un dinero que para ellos es a lo mejor pues lo que se gana en toda una vida, ¿no? Y entonces pues es una tentación enorme. Pero si les hacemos entender, si ellos consiguieran entender que el valor de lo que ellos están cargando es mucho mayor que lo que ellos reciben, y al final terminan teniendo muchos de estos tipos de furtivos que tú hablas, terminan siendo guardas forestales en los parques nacionales.
Conozco a muchos.
Suelen ser hasta los mejores.
Sí.
¿No?
Sí, sí, porque conocen todas las tácticas, conocen todos los.
Claro.
Sí.
Claro, hay que reconducir esto. Hay que reconducirlo, hay que intentar sacar la parte positiva. Seguramente a los que no nos guste la caza, digamos, el momento de la muerte, pues de matar a un bicho con una escopeta en vez de sacarle una foto como hago yo, o un vídeo, y enseñárselo al mundo para que diga qué cosa más maravillosa hay aquí, vamos a verlo. También es cierto que el turismo, digamos, a granel, pues también se puede cargar esto, ¿no?
Sí, indudablemente.
Toda la magia y, en fin, es un equilibrio delicado en el que hay que moverse para no caer a un lado o al otro de la balanza moral o argumental, pero creo que yo defendería que si las cosas se hacen bien pensadas y intentando evitar, por supuesto, la corrupción y la malicia, pues
puede haber
creo
sitio
que
para
en el fondo
todos.
Cada persona debe de saber cómo comportarse y pongamos un poco la cuestión legal y administrativa del país y a nivel personal que cada uno actúe decentemente, ¿no?
Sí, antes has hablado del ecoturismo y efectivamente, claro. Bueno, pues es una de las soluciones. Yo creo que en Zambia, por ejemplo, se está haciendo muy bien porque la llegada de turistas está muy medida, las concesiones pues están muy estudiadas,
con lo su que yo he visto en Zambia es espectacular. Espectacular, desde luego. Está haciendo bien porque está el país que vamos. Y sí, parece, sí. ¿Cómo les llamaban ellos? De Real Africa.
De Real Africa.
Sí. Es verdad, o sea, sí.
Y cuidan mucho esas concesiones de turismo para que no haya un impacto negativo. Todas llevan su masivo. Estudio de tal. El turismo masivo, yo creo que tú, en alguna ocasión que filmaste guepardos, había un dato importantísimo, que era el cambio, por ejemplo, de vida, de costumbres del guepardo, por esa presión turística a la que estaba sometido en algunas zonas, por ejemplo en Kenia, cuando veían un guepardo, y ese guepardo rodeado de 300 o 400 coches, que frustraba su caza y no podía comer, y entonces el guepardo cambiaba de hábitos y empezaba a cazar por la noche. Esto es tremendo, y eso es por culpa de la entrada masiva de turistas en las zonas protegidas. Todo tiene su impacto, Álvaro, todo tiene su impacto.
Y es una mala gestión, es un ejemplo de mala gestión. Yo creo que tú vas a Zambia y no te encuentras con los 84 vehículos que me contaban que había con un guepardo o con un leopardo, no me acuerdo, pero da igual. Uh-huh. Está claro que no podemos hacer eso, ni por el turismo al que le estás engañando, porque le estás quitando toda la magia a hacer un safari, ni por la propia fauna, ni por el propio impacto, ¿no? O sea, llega un momento que esto hay que dimensionarlo correctamente como la caza.
Muy bien, Álvaro, pues yo no te quiero robar más tiempo, que sé que estás editando un magnífico documental ahora mismo.
Sobre leopardo.
¿Sobre? ¿Perdona?
Leopardos, los leopardos que grabamos,
leopardos de Zambia, sí. Bueno, pues nada, despedirme y ha sido una conversación muy interesante, darte las gracias por tu tiempo y bueno, gracias. y hasta la próxima, Álvaro.
Fenomenal, gracias. Bueno, un abrazo.
Gracias, un abrazo, chao. Pues queridos amigos, esto ha sido todo por hoy y os emplazo a que nos escuchéis la semana próxima, que os contaremos alguna historia sobre África.